Les presentamos al último invitado del programa de hoy, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, que va a hablar de dos impuestos estatales sobre la renta, el impuesto sobre la renta de los no residentes y el impuesto de sucesiones y donaciones, que se encuentra cedido totalmente a las comunidades autónomas. Centra su análisis en las características, diferencias y problemas que plantea el impuesto de los no residentes en sus dos modalidades, las rentas que se obtienen en España a través de una empresa o establecimiento permanente y las rentas que se obtienen sin tener una empresa, sin establecimiento permanente.
Buenos días. Esta segunda sesión de Derecho Financiero y Tributario 2, que como ustedes saben se trata de estudiar los singulares impuestos tributos, aunque fundamentalmente son impuestos de las administraciones públicas del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Hoy tendríamos que hablar, según el esquema previsto, tendríamos que hablar de otros impuestos sobre la renta. El otro día, hablando de discreción de carácter general, pues casi no hablamos de los impuestos sobre la renta, de la renta de personas físicas y el impuesto sobre sociedades, que son los impuestos claves directos. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de impuestos. Lo que pasa es que hablar de otro tipo de impuestos sobre la renta en estos momentos, la verdad es que es hablar casi de algo inexistente o de algo poco existente. Me explico. Tendrán ustedes oportunidad de estudiar que las comunidades autónomas se nutren en parte por tributos cedidos por el Estado. Bien, estos tributos cedidos por el Estado, se habla de tributos porque están las tasas sobre el juego incluido, pero realmente fundamentalmente son los impuestos cedidos por el Estado. Se habla de la expresión tributos porque están, repito, toda la tributación del juego que fundamentalmente está constituido por tasas. Pero por lo que se refiere al resto de las figuras tributarias cedidas, pues son impuestos. En estos momentos prácticamente en todas las figuras tributarias hay algo que está cedido a las comunidades autónomas, salvo dos impuestos, uno es el impuesto sobre sociedades y otro es el impuesto sobre la renta de no residentes, que no están cedidos. Estos son impuestos estatales gestionados, recaudados por el Estado y si la recaudación se queda al Estado con ella. Pero el resto de los tributos la verdad es que están ya cedidos a las comunidades autónomas. El impuesto sobre la renta ha estado cedido un porcentaje que llegaba al 35%. Si se aprueba la ley de financiación de las comunidades autónomas, tal y como está previsto, se va a ceder un 50%. Y luego nos encontramos con los otros impuestos sobre la renta. Aquí recordaron ustedes que en la sesión pasada les habló ustedes, digamos, existencia etérea y virtual del impuesto sobre el patrimonio, que existe pero no existe, pero deja de existir. Bueno, este era un impuesto que estaba cedido a las comunidades autónomas, lo que pasa ahora como no ingresan nada, pues la verdad es que la cesión es puramente nominal. Les conté a ustedes el por qué seguía existiendo, por qué el Estado, en vez de limitarse a derogar el impuesto sobre el patrimonio, había decidido establecer una exención del 100%, haciendo desaparecer la obligación de declarar. Bueno, pues era el único impuesto sobre el patrimonio que existía, los demás que existen son sobre la renta. Y los dos impuestos sobre la renta que existen, además de los dos grandes, son el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre la renta de no residentes. El primero de ellos, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, es un impuesto que está cedido totalmente a las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Significa que la gestión y la recaudación del impuesto se ha cedido a las comunidades autónomas. Y además se ha cedido parte de la capacidad normativa. Lo cual llama mucho la atención. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de técnica jurídica. Porque el Estado ha seguido un camino diferente a lo que ha seguido, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea tiene establecidos unos tributos que llama armonizados y que tenemos oportunidad de ver porque fundamentalmente son impuestos sobre valor añadido y algunos impuestos especiales. Y lo que hace la Unión Europea es establecer un marco de regulación y dentro de ese marco de regulación los Estados establecen ya la regulación específica. En el Estado español no. En el Estado español los impuestos cedidos son impuestos de titularidad estatal y de regulación estatal, hasta sus últimos detalles, tanto legales como reglamentarios. Lo que pasa es que por la vía de las posibilidades normativas que se conceden a las comunidades autónomas, resulta que esa regulación pues prácticamente puede ser saltada a la torera. Y esto es lo que sucede en el impuesto de sucesiones y donaciones. Teóricamente es un impuesto bastante elevado, teóricamente. Ahí, por ejemplo, el tipo marginal de gravamen para las sucesiones en línea recta llega hasta el 30 y algo%, 31-32%, una cifra respetable, aunque sea para cantidades muy altas, y entre transversales, pues los tipos de gravamen, por unos recargos que se establecen, pueden llegar al 60%. Bien, lo curioso es que, al haber cedido a las comunidades autónomas cierta capacidad normativa en esta materia, la verdad es que han podido, en algunos casos, vaciarle de contenido. a través de las deducciones de la cuota en algunas comunidades autónomas, en bastantes comunidades autónomas, las sucesiones directas prácticamente no existen, no se paga. En Madrid, en Castilla y León, en Cantabria, en Navarra, por citar solo unos ejemplos, las transmisiones gratuitas, que es lo que grava el impuesto de sucesiones y donaciones, sucesiones mortis causa, donaciones inter vivos, pero gratuitas en todo caso, siempre que sean en línea recta, pues prácticamente no pagan impuesto. Establecen deducciones del 99 o del 95%. Mientras que en otras comunidades autónomas, sin embargo, comunidades autónomas han hecho uso de estas posibilidades y se sigue pagando el impuesto. Basta dar unos kilómetros y resulta que en una comunidad autónoma sí se paga el impuesto y en otra comunidad autónoma no se paga el impuesto. Había un problema, que no voy a entrar en él porque es muy de detalle, que en la nueva ley de financiación de las comunidades autónomas que está en trámite ya se resuelve respecto de este problema. Había ciertas reglas para evitar la deslocalización, pero estas reglas para la deslocalización me refiero a que una persona se traslada a vivir a otra comunidad precisamente para evitar el pagar, entre otros, este impuesto. Hay reglas para evitar esa deslocalización, pero planteaban a su vez unos problemas, yo creo que de justicia y de equidad, clarísimos, que ahora parece que se han paliado. Bueno, pero lo que le quería llamar la atención es eso, que este impuesto, en principio, se exige por las transmisiones gratuitas, inter vivos o mortis causa, pero que ya en muchos supuestos no se satisfacen, cuando son transmisiones directas de padres a hijos. Bien, es cierto que se trataba de un impuesto que ya estaba, digamos, con una exención muy importante cuando se transmitía el patrimonio empresarial. Ya existía una bonificación muy importante cuando lo que se transmitía era una empresa o las acciones de una empresa familiar. Entonces también tenía una gran bonificación. Y ya no existen más que las, prácticamente solo se sujeta a tributación la herencia de la tía de América. Eso es lo que único que se somete. Cuando uno hereda, de repente le llega a un señor, le manda una carta y le dice que tenía una tía en América y que la ha dejado de heredero, esa herencia es la que verdaderamente paga impuesto, es decir, las transversales. Resumiendo, el impuesto de sucesiones y donaciones es el otro impuesto sobre la renta que existe, grava las adquisiciones gratuitas, inter vivos o mortis causa, pero por mor de las bonificaciones establecidas en las comunidades autónomas en buena parte del territorio nacional, por lo menos las transmisiones directas, las adquisiciones directas no satisfacen impuesto o casi no satisfacen impuesto. El hecho de no establecer exenciones absolutas, pues solamente es por razones de control, obligar a declarar, con bonificaciones que llegan al 95%, pero se obliga a declarar los bienes y demás con todos los aditamentos de carácter formal. Y el otro impuesto sobre la renta que existe en España es el impuesto sobre la renta de no residentes. Este es un impuesto estatal, es un impuesto que no está cedido y es un impuesto que grava todas aquellas rentas que han sido obtenidas en España por personas que no residen en nuestro país. ¿Quiénes no residen en nuestro país? La verdad es que la ley del impuesto se remite al impuesto sobre la renta. Dice, pues aquellas que no sean residentes a los efectos del impuesto sobre la renta. En términos generales, hay muchas excepciones, hay muchas reglas especiales que no tiene sentido que les explique aquí, pero en términos generales, digamos que es no residente aquella persona que pasa la mayor parte del año, la mitad del año, aproximadamente 183 días, fuera del territorio nacional. Ese es el no residente. Entonces, a ese se le somete por las rentas que obtiene en nuestro país. Bueno, dicho así las cosas, parecería que es un impuesto muy sencillo, muy fácil, no tiene mayor problema, pero sí, la verdad es que sí que plantea problemas. Para empezar, hay dos tipos de modalidades. Nos encontramos con las rentas que sostienen en España a través de una empresa que existe en España y que a efecto del impuesto se conoce con el nombre de la tributación internacional en general de establecimiento permanente, y aquellos que obtienen renta sin establecimiento permanente, es decir, sin tener en España una empresa. Por mencionar a ustedes dos ejemplos, imagínense ustedes una sociedad que no quiere constituir una filial en España, sino que lo único que quiere hacer es abrir una tienda aquí, o una fábrica, o una central de ventas, o cualquier otro tipo de instalación industrial o comercial, y no la dota de personalidad jurídica, es decir, no constituye una sociedad en España. Eso es un establecimiento permanente, una empresa que está realizando una actividad en España y que depende de una sociedad que no reside en nuestro país. El concepto de establecimiento permanente se ha ampliado extraordinariamente, de tal manera que incluso abarca a las obras que se realizan en nuestro territorio por una duración superior a 6 meses. Imagínense ustedes que se va a hacer una carretera y que las obras de la carretera las obtienen, es un concurso de los que por la cuantía es obligatorio ofrecérselo a todas las empresas de la Unión Europea, y que una empresa francesa, una empresa inglesa, una empresa italiana viene a construir esta carretera o una central hidroeléctrica o cualquier otro tipo de obra, y que esas obras van a durar más de 6 meses. Bueno, pues entonces eso se considera también un establecimiento permanente. Y luego, el ejemplo de una renta obtenida sin establecimiento permanente, pues imagínense ustedes, el señor que reside en Francia, en Inglaterra o en Alemania y que tiene un chalet en la costa alicantina, la costa mediterránea normalmente. Y bueno, pues imagínense ustedes que este señor, en los ratos en los que él no está, alquila el chalet. Bueno, la renta que obtiene del chalet es una renta que se obtiene en España, está sometida a tributación como renta de no residente y no tiene una empresa, y entonces pues esa es una tributación determinada. Entonces hay dos modalidades: tributación a través de una empresa, establecimiento permanente; tributación sin empresa, sin establecimiento permanente. ¿Qué diferencia fundamental existe entre una y otra? Pues que mientras que en el caso del establecimiento permanente la tributación es prácticamente una tributación como la del impuesto sobre la renta, es decir, lo que se tributa es lo que obtiene el establecimiento durante un periodo de tiempo determinado, que es el año, el ejercicio económico, es decir, realmente lo que están grabando es una renta. En el caso de la obtención de renta sin establecimiento permanente, lo que se graban son determinado tipo de rentas sin que exista periodo en el sentido que estamos hablando en el impuesto sobre la renta o sobre sociedades. Es decir, cada vez que se obtiene un rendimiento se debe satisfacer el impuesto. Otra cosa distinta es que se acumulen las rentas obtenidas durante un periodo de tiempo determinado a efectos de declaración. Pero en principio cada pago, cada cantidad que se obtenga, pues se somete a tributación independientemente. Esa es una característica. Y la otra característica importante es que, a diferencia de lo que sucede en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre la renta de no residentes es siempre proporcional. Siempre no. Hay unas pequeñas excepciones que no tiene sentido que les cuente aquí en una exposición de carácter tan general. Lo ven ustedes en la ley que existen, pero en general es una tributación de carácter proporcional. Bueno, en el caso de los establecimientos permanentes, si son de sociedades, es igual que el impuesto sobre sociedades, que también saben ustedes que es proporcional, pero cuando se trata de personas físicas, si tuvieran la renta y fueran residentes, pagarían un impuesto progresivo, mientras que al obtenerla de forma como no residentes, pues tienen un impuesto de carácter proporcional. Y depende del tipo de rentas que sea. Por ejemplo, las rentas del capital soportan el mismo tipo de gravamen que soportan el impuesto sobre la renta de las personas físicas, prácticamente. Las rentas del trabajo suponen una renta un poco más elevada, digamos que una media, está en torno al 24%, 25% el tipo de gravamen proporcional que soportan. Los incrementos de patrimonio estaban muy altos, los incrementos de patrimonio ahora se han bajado y se han equiparado un poco más o menos a los incrementos de patrimonio de los obtenidos por los residentes, etcétera, etcétera. Dos observaciones más en este impuesto. Primero, este impuesto plantea muchos problemas cuando el no residente es un comunitario, porque puede producir distorsiones y puede producir diferencias de trato entre un residente en España y un residente en otro país de la Unión Europea. Se han planteado muchísimos conflictos. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha preocupado en muchas ocasiones de estos problemas y ha entendido en términos generales que no se puede discriminar, que se debe tratar de la misma manera a los residentes y a los no residentes, aunque bajo ciertas circunstancias pueden admitirse diferencias. Por ejemplo, en materia de deducciones por razones familiares, pues para los no residentes se acepta que puedan no tener derecho a ellas, porque no tienen aquí a la familia y tal. Pero en términos generales, la Unión Europea se está preocupando, y sobre todo el tribunal ha terminado creando un cuerpo de doctrina en virtud del cual no se puede discriminar entre los residentes españoles en España y los no residentes que sean nacionales de otros países de la Unión Europea. Esta es una cuestión que deben tener ustedes muy, muy, muy clara. Otra cuestión también, que este es un impuesto al cual se le ha añadido desde hace unos años una especie de apéndice, y es un impuesto que recae sobre los inmuebles que tienen en España los no residentes. De tal manera, una empresa en España tiene un inmueble, por el mero hecho de tener un inmueble tiene que pagar un impuesto. Siempre que se trate de un inmueble que no esté afecto a una actividad económica, siempre que se trate de un inmueble donde no haya una fábrica, donde no haya un establecimiento comercial, donde no se vendan electrodomésticos o discos o lo que sea. Siempre que se trate de inmuebles que no estén afectos a actividades económicas, pues entonces se someten a tributación a este impuesto, que nació como un apéndice del impuesto sobre la renta de no residentes desde hace unos años y que sigue todavía subsistiendo. Yo creo que la finalidad de este impuesto, más que de obtener grandes rentas de él, porque es muy pequeño, es un impuesto relativamente pequeño, lo que se trata fundamentalmente es de tener un control de los inmuebles que existen en nuestro país a manos de no residentes, fundamentalmente con vistas a las posibilidades ganancias patrimoniales que se provoquen cuando se transmitan. Porque es una de las maneras de tener controlados los inmuebles que pertenecen a no residentes, sobre todo a personas que residen en lo que se denominan paraísos fiscales. Conoce muchas exenciones este impuesto. Exenciones que han ido fundamentalmente naciendo al hilo de lo que les acababa de comentar, para evitar discriminaciones entre los residentes y no residentes en España, pero que sin embargo son nacionales de otros países de la Unión Europea, cada vez más. Por ejemplo, por citarles a ustedes un ejemplo, los dividendos que se paguen a empresas que residan en otros países de la Unión Europea están exentos de tributación. Por ejemplo, los rendimientos procedentes de la deuda pública también están exentos de tributación, tanto si son de deuda pública obtenidos por no residentes, pero por deuda pública emitida en España, igual que estaba hablando de dividendos obtenidos en España por empresas que están situadas en territorios de la Unión Europea, están exentos. Conoce una gran excepción que fundamentalmente han ido naciendo al hilo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, como insisto, establece la regla general de que no se puede discriminar entre residentes en España, españoles, y no residentes en España, pero que son nacionales de otros países. Tendría que hablarles de una modalidad muy peculiar, pero ya no me va a dar tiempo, de una modalidad muy peculiar de este tributo, y es la posibilidad de que los no residentes en España, pero que sean nacionales de otro país de la Unión Europea, puedan elegir entre tributar en este impuesto o tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es una modalidad relativamente curiosa que está pensada fundamentalmente para lo que se llaman los trabajadores transfronterizos. Es decir, aquellas personas que trabajan en España, pero sin embargo residen fuera de España. Imagínense ustedes un señor que trabaja en Irún, pero vive en Bayona o vive en Biarritz. O un señor que trabaja en Galicia, pero tiene su residencia en Portugal. Para este tipo de personas hay posibilidades de elegir el impuesto que deben satisfacer. Pueden llegar a elegir entre pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas o pagar el impuesto sobre la renta de no residentes. Buenos días.